At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Paso profundo para Jardín.
Información, análisis, como comentarios. Y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos. Y su gran equipo de comentaristas.
Hoy en la Fórmula E Orbañanos, recordamos lo mejor del 2021. Fiesta en Tokio. Se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en Japón. Estados Unidos terminó como líder en el medallero. Además, por salud mental, la gimnasta Simone Biles no compitió en la mayoría de sus pruebas. Desastre Azteca. La delegación mexicana tuvo una de las peores actuaciones en la justa veraniega en los últimos 25 años. Adiós a la presidencia. Carlos Padilla dejó su cargo como presidente del Comité Olímpico Mexicano después de varios procesos olímpicos. Acompáñanos a recordar lo mejor del año aquí en la Fórmula E.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos nuestro gran.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Fórmula E. A nombre de Eduardo Mañano, soy Enrique Burak. Felices fiestas para todos ustedes. Lo mejor, pues, el año próximo. Particularmente, pues, salud, trabajo, unión familiar. Es lo más importante para todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por la cuestión de la pandemia se realizaron en el 2021. Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes.
Enrique, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Hay gente que estará trabajando, gente que estará de vacaciones, gente nos estará escuchando, sin duda en esta época del año, de reflexión, ¿no? Pero aquí estamos con mucho gusto, Enrique, para platicar hoy de Juegos Olímpicos.
Efectivamente. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Raúl, Eduardo, ya aquí acompañándolos con el frito de estas épocas, pero con mucho gusto de estar aquí con la gente que nos ve y nos escucha. Sí, un programa con mucha información. Recordar estos Juegos Olímpicos tan complicados, con aplazamientos por el tema del COVID, con todo lo que significó para la sede, pero con mucho gusto estar aquí con ustedes.
Efectivamente, pues ahora que lo mencionas, Arturo, dentro de esos problemas, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de un año para el otro le costó al comité organizador cerca de 4,000-5,000 millones de dólares, y aunque ya con el regreso de la gente a una vida un poco más normal, existía la posibilidad de que hubiera gente en los estadios, pero fue algo que también marcó Tokio 2020, en donde no se abrieron las puertas de los escenarios, los controles antidopaje y pues de luego también para cuidar la cuestión del coronavirus, que fueron muy importantes en estos Juegos Olímpicos, en los cuales participaron 206 comités olímpicos nacionales, 11,483 atletas, y pues a destacar que era la cuarta ocasión en que Japón celebraba unos Juegos Olímpicos. Les cuento, Raúl, Eduardo, Arturo, que llegando donde nos dejaba el transporte, a las afueras del estadio olímpico, el estadio principal del atletismo, también de las ceremonias de apertura y de clausura, había un pequeño parque en donde también estaba el museo japonés de los Juegos Olímpicos, y ahí estaban, y debo reconocer que pues lo descubrí como por la décima vez que pasé por ahí, pero ahí estaban los pebeteros de los distintos Juegos Olímpicos de los cuales había sido anfitrión Japón, de la edición de Tokio en 1964, Juegos de Verano, los Juegos de Invierno de Sapporo 72 y de Nagano 98, y pues seguramente van a colocar ahí también el de estos Juegos de Tokio 2020. Nuevos deportes, hablando acerca del básquetbol, el 3x3, el ciclismo de estilo libre, también hubo muchas modalidades mixtas de deportes ya existentes y algunos otros que se sumaron como pues deportes por una sola ocasión, hablando acerca del béisbol y del softball, que no tiene su lugar reservado para Francia, para París en el 2024. Apareció también el karate, la escalada, el surf, el skateboarding, pero fueron los Juegos Olímpicos complicados, pero que finalmente, Raúl, dejaron un grato sabor de boca.
Gratísimo sabor de boca, Enrique. Una pena que no pudo haber gente en las tribunas y en los estadios, porque sin duda hubiera vestido mucho más el evento, que fue sensacional, ¿no? Y una cosa a destacar de estos juegos, sin duda, fue la esperadísima que esperábamos todo el mundo, que Novak Djokovic ganara la medalla de oro para buscar el gran slam dorado, y al final fue donde terminó fracasando y donde no pudo ganar la medalla de oro, ¿no? Perdió en semifinales y no logró el objetivo tan deseado por él, ¿no?
Oye, Enrique, con toda la experiencia que tienes tú en Juegos Olímpicos, con tantas coberturas, ¿qué tanto influye o cambia el ambiente o el desempeño de los atletas, precisamente con lo que comentaba Raúl Eduardo, de no haber gente en la tribuna? Totalmente atípico, ¿no? Me parece.
Sí, definitivamente muy, muy distinto. Y fíjate que sobre todo en los estadios abiertos, porque como quiera que sea en la alberca, iban los integrantes de cada una de las delegaciones a apoyar a sus atletas. Y pues es un estadio cerrado, y entonces, bueno, como que se concentraba el ruido, no era algo tan vacío como se presentaba en otros estadios. Pero el atletismo, por ejemplo, pues estás acostumbrado a que pues está la gente gritando, y luego cuando va a venir una prueba en la pista, que aparece una mano gigante en las pantallas de televisión pidiendo que el público se calle, y entonces hay un silencio, y luego cuando viene el balazo de salida, otra vez, ¿no? La ebullición en la tribuna. Y ahora eso, pues, lamentablemente no existió. Pero vamos a seguir platicando acerca de estos juegos. Pero antes vamos con Betsabé Rosales, que nos hace un panorama general de esta edición de Tokio 2020.
Tras un año de retraso, los Juegos Olímpicos finalmente pudieron realizarse en Tokio a través de una burbuja y en medio de algunos contagios que impidieron a algunos atletas participar en la justa. Sin embargo, no se impidió que se cumplieran grandes hazañas. En el inicio de los Juegos, Marta, figura de Brasil, se convirtió en la primera mujer en la historia en marcar en 5 justas de manera consecutiva, y lo hizo con 35 años de edad. No pudo coronar su participación histórica con la canariña, ya que fueron eliminadas en tanda de penaltis frente a Canadá, quienes firmaron su primer oro olímpico en la categoría. En el tiro con arco, la surcoreana Ahn San firmó una participación perfecta al ser la primera en llevarse 3 oros olímpicos de los 3 que disputó en la misma justa. A pesar de ello, recibió fuertes críticas en redes sociales por su cabello corto, donde además de recibir insultos, la gente le pidió que devolviera sus medallas. El skateboard hizo su debut en el programa olímpico y las niñas se adueñaron de las pistas urbanas. La japonesa Momiji Nishiya, de 13 años de edad, se quedó con el oro en el estilo libre, acompañada por la brasileña Raisa Leal, de 13, y la japonesa Fina Nakayama, de 16, firmando el podio más joven registrado en la historia. En la natación, Caleb Dressel dejó claro que quiere ser el heredero de Michael Phelps con 5 oros en la justa, mientras que el equipo australiano femenil, y en específico Ariane Titmus, le arrebató el protagonismo a Katie Ledecky, hazaña que le mereció el apodo de Terminator. El clavadista británico Tom Daly se viralizó por ser captado tejiendo mientras observaba desde las gradas la competencia de sus compañeras, y en estos juegos sumó finalmente el ansiado oro olímpico tras 4 ediciones en los sincronizados de 10 metros. En el atletismo, la estadounidense Allyson Felix se alzó como la reina absoluta al convertirse en la mujer que suma más medallas olímpicas sobre la pista, superando las 10 de Carl Lewis. El legado de la velocidad de Jamaica llegó con las damas. Shelly-Ann Fraser-Pryce se alzó como tricampeona olímpica en los 100 metros planos y protagonizó un podio dominante junto a sus compatriotas Elaine Thompson-Herah y Sherika Jackson. Estados Unidos se alzó como el máximo ganador en el medallero con 113 metales, de los cuales 39 fueron de oro, 41 de plata y 33 de bronce. Mientras China fue segundo y los locales de Japón se ubicaron en el tercer puesto del medallero de unos juegos únicos en la historia del deporte. Sin afición en las gradas, en medio de una burbuja y que regresaron la ilusión y la esperanza a un mundo en pandemia.
Muchas gracias a Betsabe. Y pues yo no sé ustedes qué opinen, pero fueron los juegos también marcados por lo que sucedió con Simone Biles. Simone Biles, esta atleta estadounidense que había sido la gran figura de la gimnasia, que ante la salida de los Usain Bolt, de Michael Phelps, pues era la que llevaba el estandarte, y que después de participar en una sola ocasión en la competencia por equipos se retira, y que llega hasta la última de las pruebas, que es en la prueba de viga, donde se lleva medalla de bronce. Pero ella tuvo los arrestos para decir: ¿saben qué? No me siento bien, tengo problemas, tengo ansiedad, tengo un bloqueo mental. Y siendo un gimnasta, pues imagínense, con las evoluciones que hacen, puede resultar en una cuestión hasta mortal. Entonces ella tuvo la fortaleza de decir: ¿saben qué? No puedo competir más. Creo que es uno de los grandes momentos de Tokio.
Sin duda, además con la presión que tenía encima de todo un país, ¿no? Y de el equipo, porque se sabía, y bueno, sabíamos que Simone Biles era un fenómeno y tenía que ganar medallas y debía ganar medallas, y a pesar de ello, como dices tú, tuvo el valor y dijo: no, no puedo. Y yo creo, no sé qué piensen ustedes, pero como que a raíz de lo de Simone Biles y lo de Naomi Osaka, como que empieza a abrir un debate, y como que nos empezamos a dar cuenta que los deportistas de alto rendimiento, y ellos que son de altísimo rendimiento, son mortales, ¿no?
No solo eso, ¿no? Todo lo lastimado que está en general el Comité de Gimnasia de Estados Unidos, con todo lo que se ha suscitado en los últimos años, todo el entorno de abusos y sexuales y todo, y esto de Simone Biles sin duda vino a complicar mucho más el clima en el equipo norteamericano, pero sí, sin duda, uno de los momentos a resaltar.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
No te vayas, disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Estamos de regreso con ustedes, amigos, aquí en La Fórmula Es, y vamos con Betsabe Rosales, que nos habla acerca de los momentos de Tokio 2020.
La pandemia obligó al mundo entero a vivir en incertidumbre, pero los Juegos Olímpicos de Tokio llegaron con el compromiso de ser los mejores de la historia. La cuatro veces campeona de gimnasia, la estadounidense Simone Biles, acaparó los focos al inicio de los Juegos al retirarse de algunas competencias. Se trataba sobre su salud mental, lo que abrió el debate entre los atletas sobre la presión en la que viven los deportistas de alto rendimiento. Entre ellos, el serbio Novak Djokovic, quien quedó en el ojo del huracán por una declaración que se hizo viral en redes sociales. No siento ninguna presión extra a la que siempre se tiene cuando te propones estar en los primeros puestos. Tu expectativa siempre es ganar. Creo que uno aprende a lo largo de los años a lidiar con toda esa presión. Es una parte bella que uno paga por estar en el alto rendimiento. Realmente creo que sentir esa presión es un privilegio, porque es lo que tienes que pagar por estar en la cima de tu deporte, dentro y fuera de la pista. La declaración fue rescatada tras preguntarle sobre la presión de conseguir el único triunfo que le falta en su carrera. Sin embargo, el serbio fue eliminado en los cuartos de final, diciendo adiós al Golden Slam. Djokovic se fue de los Juegos Olímpicos con las manos vacías tras caer ante el español Pablo Carreño por el bronce. La propia Simone Biles reveló algunos videos de sus entrenamientos donde no podía controlar su cuerpo sobre los aparatos, y señaló que se arrepentía de haber acudido a la justa, donde consiguió una plata por equipos y el bronce en la viga de equilibrio. El aspecto mental obviamente me atrapó en Tokio, y realmente es una de esas cosas que no puedes ignorar, y mi cuerpo no las ignoró. En el karate se vivió un momento de tensión en la última pelea del histórico debut de la disciplina en el programa olímpico. El saudí Tarek Hamedi dominaba la pelea y de una patada mandó a su rival a la lona totalmente noqueado. Su contrincante, el iraní Sajad Jangzadeh, quedó inmóvil en el tatami pues recibió la patada justo en el cuello, motivo por el que los jueces descalificaron a Hamedi. Jangzadeh fue retirado en camilla y atendido con una máscara de oxígeno. Al reincorporarse regresó para recibir la medalla de oro. Se convirtió en el primer iraní en ganar un oro olímpico en karate. Me siento satisfecho por el nivel que tuve en la competencia y debo aceptar la decisión. La polémica llegó con la halterofilia con la presentación de Laurel Hubbard, primer deportista transgénero en presentarse en unos Juegos Olímpicos, y lo hizo en la categoría de 87 kilogramos. Su participación se logró al controlar sus niveles de testosterona y algunas de sus rivales manifestaron su inconformidad abriendo un debate sobre la equidad de género en competencias. Al final, la atleta nacida hombre tuvo una temprana eliminación y agradeció a los Juegos por la inclusión. Realmente creo que de eso se tratan las Olimpiadas. Son una serie de momentos bastante extraordinarios y a pesar de que no logré los resultados que yo y mi equipo esperábamos, me voy con los bolsillos llenos de recuerdos, muchos de ellos extraordinarios. En el atletismo, el italiano Gianmarco Tamberi y el catarí Mutaz Barshin protagonizaron uno de los momentos más emotivos en la justa. Ambos saltarines tendrían la opción de definir a un ganador por el oro olímpico, sin embargo el atletismo no lo exige, por lo que el catarí preguntó al árbitro, ¿podemos compartir la medalla? Y ambos se fundieron en un abrazo de victoria. El italiano exhibió un yeso, el mismo que lo dejó fuera de los pasados Juegos de Río con la inscripción El Camino a Tokio. Ambos saltarines comparten una historia de lesiones graves para llegar a estos Juegos, camino que se convirtió en amistad, y en una muestra de nobleza deportiva compartieron el primer lugar en el podio. Cada uno podía hacer un salto y decidiríamos quién se va a casa con el oro y quién se va con la plata. Los dos tuvimos una lesión muy grave hace algunos años que pudieron terminar con nuestras carreras, lesiones realmente fuertes. Pasamos por las mismas dificultades, él pasó por lo que yo y él sabe por lo que yo pasé. Otra historia que reflejó el espíritu olímpico fue en los 800 metros cuando el corredor estadounidense Isaiah Jebet y Nigel Amos de Botswana protagonizaron un accidente que los dejó en los últimos lugares y se convirtieron en un ejemplo de los valores olímpicos. Se desarrollaba la semifinal 3 y ambos corredores que venían con los mejores tiempos tropezaron en la pista, acción que sentenció su eliminación en la carrera. Sin embargo, en vez de externar enojo por el incidente, ambos se ayudaron a levantarse, pasaron su brazo a través del otro y terminaron la carrera juntos a casi un minuto del ganador. Sí me dolió, sí tuve molestias al principio, pero vi a Nigel molesto. Yo pensaba que hicimos lo mejor que pudimos, nos presentamos aquí, estamos en unos Juegos Olímpicos dándolo todo. Claro que fue frustrante, había razones para estar molestos, pero ya estábamos ahí. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a terminar la carrera, porque mi mamá me enseñó a terminar lo que comienzo. Terminamos la carrera, hicimos lo que teníamos que hacer y me di cuenta que al final del día fue divertido. Historia similar a la que se vivió en la prueba de maratón, donde el keniano Eliud Kipchoge se alzó como bicampeón en la prueba reina. Sin embargo, en la lucha por el segundo y tercer lugar se encontraban tres atletas, el neerlandés Abdi Nahiji, el belga Bashir Abdi y el keniano Lawrence Cherono. En la llegada a la meta, Nahiji aceleró para asegurar la plata, pero durante el pequeño trayecto volteó la mirada hacia atrás para ver a sus compañeros y comenzó a hacerle señas a Abdi para motivarlo a sobrepasar a Cherono, acción que funcionó. Kipchoge los recibió en la meta con un abrazo a pesar de la derrota de su compatriota keniano. La razón, Nahiji y Abdi son somalíes de nacimiento y comparten una vieja amistad. Mi objetivo era conseguir la medalla y quería lograrlo con mi amigo. Realmente estaba más concentrado en él, yo me sentía bastante bien y solo traté de ayudarlo. Lo logramos y fue muy emocionante cuando él llegó a la meta.
Gracias a Betsabe. Y bueno, retomando lo que teníamos en el bloque anterior, yo creo que el público pone por sentado que los deportistas deben tener una gran actuación, que son máquinas, que no tienen problemas, que no tienen dificultades como ansiedad, como depresión, como esa necesidad cuando les colocan el reflector de que tienen que estar siempre al más alto nivel. Y no es así. O sea, todos todos somos seres humanos y todos tenemos un mal día o varios malos días en la actividad a la que nos desempeñamos, y en este caso pues los deportistas también, en donde además está el hecho de la presión de tener que ganar siempre. Y como decía Raúl Eduardo hace unos instantes, yo creo que fue benéfico el hecho de que Simón Báez, que probablemente ya dijo adiós a la actividad competitiva, o el mismo caso de Naomi Osaka, que también señala que ella le cuesta muchísimo trabajo el tener que enfrentar a los medios de comunicación en las conferencias de prensa, y así hay muchos otros deportistas, no son máquinas, y yo creo que es algo sumamente rescatable este sport.
Y es que no es solamente el pararte a competir en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahí el problema es todo el entrenamiento que hay detrás, la cantidad de horas invertidas, la cantidad de presión invertida, que no tienen vida, ¿no? Eso es, digo, al final es lo que los atletas escogieron. A muchos de ellos no les afecta, pero a muchos de ellos sí. Yo recuerdo aquella anécdota de Michael Phelps, que también le terminó afectando. Si Michael Phelps hubiera estado en esta época, probablemente estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Que cuando terminó del primer retiro que tuvo, dijo que ya no quería volver a ver la línea blanca en su vida, que ya había sido demasiado, ¿no?
Y algo que aumentó sin duda la polémica de este tema y este debate fueron las declaraciones de Djokovic, ¿no? Que contrario a lo que decían Simón Biles y Osaka, él dijo que al contrario, ¿no? Que no había por qué, si eres un atleta de alto rendimiento, caer en estas situaciones, y también eso generó pues mucha controversia y debate y polarizar un poco el tema.
Sí, Djokovic es un muy buen tenista, pero también ha demostrado en más de una ocasión como que no le sube el agua al tinaco. Y bueno, pues en otros aspectos, pues también hablar acerca de Emma McKeon, la australiana, que vaya que tuvo unos Juegos Olímpicos espectaculares, ganando 7 medallas, 4 de ellas fueron de oro, tuvo 3 medallas de bronce. Caleb Dressel de los Estados Unidos, también en natación, tuvo 5 medallas de oro. Y sobre esas 5 medallas de oro que consigue Caleb Dressel de los Estados Unidos en la natación, solamente lo habían hecho anteriormente Mark Spitz, que bueno, tuvo 7 en los Juegos de Múnich en el 72, también Matt Biondi, gran nadador de oro también de los Estados Unidos, y Michael Phelps, que en una sola edición no solamente tuvo las 7 de Mark Spitz, sino que se fue con 8 medallas de oro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con...
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula E Orbañanos, abriendo la conversación.
Estamos regresando con ustedes, amigos. México en Tokio termina con 4 medallas de bronce. Esas medallas con Luis Álvarez y también con Alejandra Valencia en tiro con arco por equipos mixto, con Gaby Agúndez y Alejandra Orozco en la plataforma sincronizada, Aremi Fuentes en levantamiento de pesas y desde luego también el fútbol. Sobre México, en Tokio nos habla Betsa Rosales.
México tuvo su participación 24 en los Juegos Olímpicos y la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, mantuvo como expectativa la obtención de 10 medallas.
Hoy no tengo temor, presidente, para decir que nos va a ir muy bien.
La delegación se compuso por un total de 164 atletas, con la inclusión de último minuto de las tenistas Renata Wey y Juliana Olmos, tras 24 años de ausencia en el tenis femenil gracias a los casos positivos que se dieron en algunas participantes al arribar a Japón. El tiro con arco arrojó la primera medalla a través de la primera edición de equipos mixtos, con Alejandra Valencia y Luis Álvarez, quienes cayeron ante el equipo coreano y derrotaron por el bronce al equipo de Turquía, siendo la medalla más rápida en la historia para la delegación azteca.
La verdad, estoy muy emocionada y estoy feliz porque, o sea, realmente sí es algo que estamos buscando.
El taekwondo vio rota su racha de 5 Juegos Olímpicos con presea. Briseida Acosta llegaba como una de las grandes expectativas al eliminar en los nacionales a María del Rosario Espinosa, mientras Carlos Sansores era una de las cartas fuertes.
Estoy muy emocionada de ser yo la que pues va a ir representando a mi país y va por este pase junto con mis compañeros. Yo creo que María es una rival muy digna, es una competidora con mucha trayectoria, pero obviamente la vida es de ciclos y este ciclo es el mío.
Sin embargo, la falta de eventos deportivos debido a la pandemia recaló en los mexicanos que fueron eliminados en la primera ronda. En los clavados, Alejandro Orozco y Gaby Agúndez se colgaron el bronce en los sincronizados de plataforma de 10 metros. Sin embargo, la polémica llegó desde México.
No lo podíamos creer, sabíamos que había pelea, teníamos mucha competencia, pero también nosotras éramos parte de, ¿no? Y saber que todo este momento, todo el triunfo ya iba, todo lo que sembramos, ¿no? Ya iba a tener esa recompensa, ese fruto.
Sus compañeras Carolina Mendoza y Dolores Hernández rozaron el podio en su debut en Juegos Olímpicos y finalizaron en el cuarto lugar del trampolín de 3 metros. La multimedallista Paola Espinosa cuestionó el resultado con un polémico mensaje donde señaló: "Era mi turno, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio". El mensaje no fue bien aceptado luego de que Paola señalara problemas personales con Ana Gabriela Guevara como argumento para quedar fuera de los Juegos Olímpicos. Otra ausente en estos juegos fue la ciclista Jessica Salazar, quien se perfilaba como contendiente en su disciplina y que decidió renunciar a la justa luego de que la federación se equivocó en su registro y le inscribió en una prueba que no era la suya.
Perdí de la noche a la mañana la ilusión que me levantaba día con día a dar lo mejor de mí, de todo corazón. Y por más que me duela, hoy decido no aceptar el llamado por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo.
La halterofilia fue la gran sorpresa en estos juegos de la mano de Aremi Fuentes. La nacida en Chiapas subió al podio en la categoría de 76 kilogramos. La también representante de Baja California recibió un supuesto bono por 50 mil pesos por su medalla por parte del gobierno local. Sin embargo, denunció meses después que el cheque nunca pudo ser cobrado. Estos juegos marcaron el fin en el alto rendimiento para algunos deportistas, tal es el caso del gimnasta Daniel Corral y del clavadista Rommel Pacheco, quien no pudo meterse un podio para despedirse de los Juegos Olímpicos.
Pues feliz de despedirme, ahora sí, esta fue mi última competencia.
El escándalo surgió desde la Villa Olímpica con el equipo femenil de softball, luego de que fueron captados sus uniformes tirados en la basura al partir de Japón tras su eliminación. La Federación Mexicana, presidida por Rolando Guerrero, argumentó el exceso de equipaje.
Simple y sencillamente fue un hecho de sobrepeso.
México finalizó en el sitio 84 del medallero con apenas 4 bronces de 10 medallas presupuestadas para México en los Juegos Olímpicos de Tokio y 7 diplomas olímpicos por cuarto lugar.
Sí nos hubo resultados, el pronóstico de las 10 medallas fue lo que no se concretó. Creo que deja bastante buen sabor de boca. Los metales, pues no competí yo, no puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, y bueno, pues para platicar acerca de lo que fue México en Tokio, ya nos daba un panorama de Tsabé, pero bueno, por un lado fueron 7 cuartos lugares, que pueden haber cambiado la historia. Estoy hablando acerca de Yael Castillo y Juan Celaya dentro del trampolín sincronizado, José Ballesta y Kevin Berlín en la plataforma sincronizada, Gaby Agúndez en la plataforma, Lolita Hernández y Carolina Mendoza en el trampolín sincronizado, Alexa Moreno en el salto en la gimnasia, Jorge Orozco en el tiro deportivo y el equipo de softball. ¿Creen ustedes que, porque nos quedó un sabor de boca desagradable lo que fueron los Juegos Olímpicos, particularmente por las expectativas que se tenían, pero ganando más medallas con estos muchachos hubiera maquillado el momento que vive el deporte de México, Raúl?
Y ganando más medallas de oro puede ser, ¿no, Enrique? O de plata, por ahí. Yo sí creo que esos cuartos lugares que mencionas no se valoraron lo que se deberían de valorar, porque al final ser cuarto lugar del mundo tiene su chiste, ¿no? Pero sí creo que la delegación mexicana quedó a deber, sin duda, y que debíamos de haber ganado más medallas de las que ganamos, ¿no? Concretamente, el taekwondo creo que nos quedó a deber muchísimo, ¿no? Y creo que también a lo mejor en clavados pudimos haber ganado una medallita más. Bueno, y a lo mejor hasta el tiro con arco, ¿no? Que tuvo buena actuación, pero sí hubiera podido tener una medalla adicional.
Sí, la realidad es que el entorno, incluso previo al arranque, no era el más favorable, ¿no? Mucha división en varias federaciones, con la cabeza de la delegación lo mismo, mucha polémica, pocos apoyos, algunos reportajes nos mostraban muchas carencias en los deportistas de cara a estos Juegos Olímpicos, no es lo ideal, ¿no? Lo hablamos siempre, que habría que enfocarnos más en estos atletas de alto rendimiento, en que tengan mejores recursos, más herramientas, igual en los premios, ¿no? Que se valore un poco más, como decía Raúl Eduardo, los desempeños de nuestros atletas, pero sin duda yo creo que la cosecha fue poca, también ahí con algunas polémicas como el caso de softball y todo lo que sucedió con los uniformes y que la mayoría de ellas eran americanas, pero en fin, al final sí creo que nos quedamos cortos en las esperanzas que se tenían.
Sí, yo creo que hay una forma de medirlo. México terminó en el lugar número 84. Ya sabemos que la clasificación es basada en las medallas de oro y luego plata, bronce. México, lugar número 84 con sus 4 medallas de bronce. De acuerdo a esa clasificación, México fue el número 12 de América, excluyendo desde luego Estados Unidos y Canadá. Que bueno, no nos vamos a comparar con ellos. Entonces hubiéramos finalizado en el lugar número 14. Pero Brasil ganó 7 de oro, Cuba 7 de oro, Jamaica 4, Ecuador 2, Bahamas 2, Venezuela 1, Bermuda 1, Puerto Rico 1. Colombia no tuvo medalla de oro, pero tuvo 4 de plata. República Dominicana tuvo 3 de plata, 2 de bronce. Argentina tuvo 1 de plata y 2 de bronce. Así que bueno, pues no andamos muy bien, que digamos, en ese aspecto.
O sea que si hubieran sido panamericanos, quedamos en lugar 14.
Pues sí, aunque también te ayuden panamericanos, que hay muchas disciplinas que no son olímpicas y en donde México, bueno, simplemente lo que pasó en panamericanos de Lima. México tuvo una actuación sensacional, pero bueno, también incluyes el racquetbol y todas las modalidades del frontón, en fin, ¿no? Pero bueno, el fútbol, yo sé que ustedes están ávidos de hablar acerca del fútbol, y bueno, pues le trajo a México una medalla de bronce, Raúl.
Independientemente de la medalla de bronce, muy bien conseguida. El equipo de Jimmy Lozano fue a Tokio a jugar muy bien al fútbol, a competir muy bien al fútbol. Perdió la semifinal con Brasil en penales, después de haber jugado un buen partido y de competirle bien a Brasil, que terminó ganando la medalla de oro. Y luego por la medalla de bronce, un triunfo a Japón, ¿no? Que le había perdido en la fase de grupos. Y en el partido por el tercer lugar fue mejor que Japón y además consigue la medalla con jugadores muy destacados y una participación muy destacada, creo.
Sí, un equipo que mostró personalidad y buen fútbol, bien dirigido por el Jimmy, sin duda. Por ahí el saborcito de que se pudo llegar a más con aquellos penales frente a Brasil, pero creo que fue una actuación bastante digna del equipo mexicano, cumpliendo con las expectativas, trayendo una medalla de vuelta a México, dejando ahí el fútbol mexicano, que en esa categoría siempre da de qué hablar. Me parece que bastante bueno lo del Jimmy y su equipo, la verdad, con jugadores destacados que siguen siendo destacados en nuestra liga, así que un buen desempeño en general del Tri.
Sobre todo, Raúl, porque pues después de la medalla de oro que se consigue en Londres en el 2012, la actuación de México fue muy triste en Río 2016 en el fútbol, y ahora se sube nuevamente al medallero.
Sí, de acuerdo, armando un muy buen equipo. Yo destacaría, por supuesto, Alexis Vega, que dio un gran torneo, a Sebastián Córdoba, que dio un gran torneo, Uriel Antuna dio un gran torneo, Memo Ochoa siendo bastión, Luis Romo, en fin, sería injusto a lo mejor brincarme algunos nombres, pero sí llevamos muy buen equipo y jugamos bien al fútbol y competimos bien, y eso nos pone en la mira de que México, en categorías inferiores, ya hablo desde esta, ¿no? Desde esta que fue sub-24 hasta sub-17, siempre compite muy bien.
Ahora, es un torneo sui generis, Arturo, porque son 16 países europeos en la categoría básica, pues es sub-21, pero de cualquier manera, pues es algo loable, ¿no?
Sí, lo que dice Raúl Eduardo, ¿no? México en este tipo de categorías con límite de edad ha tenido grandes resultados. Ahí sigue la gran pregunta de por qué, si se han tenido campeonatos mundiales, medallas y demás, ya en el fútbol consolidado de mayores no se pueden obtener resultados similares, pero habrá que seguir trabajando para que México, no solo en categorías de límite de edad, destaque de esta manera.
Vamos a mensajes y regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Radio Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde.
Bueno, pues es el panorama de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en este 2021. Y ahora, Raúl, Arturo, pues va a ser un proceso mucho más corto, porque son solamente 3 años para que venga la siguiente edición, la de París, que por cierto, en la clausura, vaya presentación que tuvieron los franceses, fue algo espectacular, que además pues destacaba y contrastaba, mientras que no había gente en los estadios en Tokio, bueno, pues esa fiesta que hicieron en la Torre Eiffel, y bueno, llena de deportistas y de público, llamaba la atención. Pero bueno, pues son solamente 3 años para ver y esperar a que el deporte mexicano pueda estar mejor en lo que serían, si es que se mantiene su puesto, los segundos Juegos Olímpicos para Ana Guevara al frente de la CONADE.
Oye, Enrique, además de lo que dices de París, prepárense la gente, porque París está preparándose para los Juegos y está remodelando, si le queremos llamar así, o embelleciendo más la ciudad para la gente, ¿no? La Torre Eiffel la van a casi a poner como nueva, y toda la ciudad la están remozando para recibir a la gente en los próximos Juegos Olímpicos de 2024. Y en el tema deportivo, yo creo que el tema es trabajar y que francamente, pues la lana la dejen para los deportistas y no se la lleven a otro lado. No hablo específicamente de la CONADE, que sabemos que ha habido muchos problemas, y espero y deseo que Marijose Alcalá tenga suerte y pueda chambear muy bien.
Sí, yo también creo que lo de Marijose es algo muy positivo de cara al futuro del deporte en México. Hay muchas esperanzas de que haya un estilo diferente en el trabajo, y esperar, ¿no?, que sobre todo gente joven como los clavadistas, que tuvo un buen desempeño quedándose con esas cuartos lugares, puedan tener un ciclo completo con mejores entrenamientos, con más herramientas, y que se pueda ya subir al podium de una buena vez y traer una mayor cosecha de país.
Y por supuesto, bueno, pues esperar lo de la CONADE, como mencionas, que pues haya apoyos reales para los deportistas, que no se les quiten esos apoyos, porque para mejorar un centímetro o para bajarle un segundo al tiempo, eso es solamente a través del trabajo, el entrenamiento y también de las giras y el fogueo. Bueno, citaban ustedes a Marijose Alcalá. Ella se impuso en las elecciones para ser la nueva titular, la primera mujer que está al frente del Comité Olímpico Mexicano, que llega en sustitución de Carlos Padilla, que es un muy buen trabajo en tiempos complicados. Estuvo 9 años al frente del Comité Olímpico Mexicano. Y vamos justamente con estas palabras, esta entrevista con Carlos Padilla, quien ha dejado el Comité Olímpico Mexicano.
Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte, qué bueno que regresaste bien. Nos da muchísimo gusto que ningún miembro de la delegación mexicana que fue a Tokio se contagió, todos regresan sanos y salvos. Y bueno, para platicar, Carlos, de qué nos puedes decir de estos Juegos Olímpicos. Hace un buen rato que no teníamos una cosecha tan baja en unos Juegos Olímpicos y un lugar, bueno, pues tan bajo también. ¿Cómo estás, Carlos?
Raúl, buenas tardes. Encantado nuevamente de estar en tu programa y estar con ustedes. Pues sí, efectivamente. Mira, primero quiero resaltar lo que tú dices. Afortunadamente en nuestra delegación, y hablo no solo los atletas, sino todo el mundo, se comportó, cumplió todos los procesos. Toda la delegación regresó sin infección de COVID. Y en cuanto a lo relativo al resultado de los Juegos Olímpicos, pues hay que ser sinceros, hay que ser abiertos y autocríticos. No se alcanzó la expectativa que nosotros teníamos pensada. Tú sabes que en el Comité Olímpico habíamos planeado que fuera el referente de hace 5 años en Río, que fueran 5 medallas. Nos faltó una. Hubo muchas posibilidades de que cayera una medalla, pero así pasa, ¿no? Por centímetros, por un mal clavado, por muchas razones, no se da el metal olímpico, pero creo que los atletas dieron lo mejor, todos de cada uno, en sus presentaciones, en sus competencias, y bueno, pues hay que trabajar muy fuerte de aquí en adelante.
Carlos, ¿cómo estás? Raúl Eduardo Orbañanos, buenas tardes.
Raúl Eduardo, buenas tardes, gusto en saludarte.
Oye, fíjate que, yo no me atrevo a criticar a los atletas, de verdad, porque sé que hacen su máximo esfuerzo, como tú lo has dicho. 4 medallas de bronce, que por cierto, ahí hay una medalla que no le corresponde a la CONADE, que le corresponde a la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, el número para la CONADE debería de ser 3, ¿no? Pero bueno, los atletas hacen su máximo esfuerzo, pero yo sí creo que el trabajo de la CONADE y a su vez de las federaciones no es el indicado, ¿no? Yo te preguntaría aquí, ¿qué tenemos que hacer para de verdad que los atletas tengan todas las herramientas necesarias para poder prepararse y competir al máximo de sus capacidades con el apoyo que deben de tener, ¿no?
Son dos temas que quiero comentar contigo. Uno, la medalla como siempre, la medalla de fútbol se hace, se construye con el apoyo de los clubes en nuestro país. Muy agradecido el Comité Olímpico con los dueños de los clubes, afortunadamente, pues con un buen técnico, con una buena estrategia. Y por otro lado, decirte que la Federación de Fútbol, pues es una federación, desde luego, afiliada al Comité Olímpico, y la medalla, además de los propios atletas, del propio movimiento de fútbol en nuestro país, pertenece al pueblo de México, porque debemos estar de acuerdo que dieron una gran satisfacción, aunque fuera medalla de bronce, y la forma en que lo recibieron, tengo los reportes en el aeropuerto, fue de una fiesta, de una algarabía. Ahora, ¿qué debe pasar? Pues mira, como lo decía yo anteriormente, voy a tener una reunión en estos días con las federaciones olímpicas nacionales que participaron en los Juegos, y posteriormente con los miembros permanentes, para darles a conocer cuál es el punto de vista de las federaciones, y que dentro de los miembros permanentes, que está Ibar Cisniega y Bernardo de la Garza, entre otros muy distinguidos miembros del Comité Olímpico, pues se llegue a una conclusión y posteriormente ya platicarlo con la titular de la CONADE, para que no les falte a nuestros atletas la oportunidad, si nos lo permite la pandemia, del fogueo, porque es importantísimo que el fogueo para París ya se haya superado a través de lo que nos sucedió en esta ocasión con la pandemia. En fin, hay muchas cosas por hacer, pero hay que hacerlas rápido. Son 3 años, y lo más difícil, Raúl Eduardo, es que en el 23 tenemos los Juegos Centroamericanos, luego los Juegos Panamericanos, algunos eventos mundiales, y inmediatamente después, ya con todos estos eventos y las clasificaciones, vienen los Juegos Olímpicos. Entonces, es un año muy intenso, que hay que trabajar muy fuerte, y para ello, pues sí necesitamos unir fuerzas y unir el empeño de participar todos unidos en un equipo que sea México.
Carlos, qué gusto saludarte. Preguntarte, de aquí a 3 años, ¿cuáles son los atletas en donde pondrán el foco, los que realmente tienen aspiraciones de mejorar sus resultados, de ser candidatos a medallas, y si habrá un trabajo diferenciado con estos principales representantes que tendremos con aspiración real de medalla?
Mira, Arturo, yo es buena tu pregunta en ese sentido. Creo que debemos trabajar con quienes obtuvieron la medalla, pero también con quienes quedaron en los cuartos lugares, y no solo el cuarto, sino quinto, sexto lugar, como en el caso de caminata femenil, que pues es una deportista que promete muchos, fueron sus primeros juegos y tuvo muy poco tiempo de fogueo. También en boxeo, pues no tuvimos en 2 años la oportunidad de unas confrontaciones, se suspendieron todos los eventos preolímpicos, etcétera, pero sí debemos poner empeño a esos deportes, a esos atletas, y hacer una estrategia para tener más medallas y que no sean de un solo metal, de bronce.
Carlos, pues muchísimas gracias, un abrazo, y pues a seguirle dando, no hay más remedio.
Se lo retorno con mucho cariño a ustedes, mi querido Raúl, a todos, muchísimas gracias.
Bueno, pues es Carlos Padilla, insisto, un gran trabajo al frente del Comité Olímpico Mexicano, y mucha suerte para Marijose, que conoce el deporte desde las entrañas, aunque también en ocasiones el conocerlo desde las entrañas no funciona. Raúl, pues ya nos vamos.
Enrique, buenas tardes. Arturo, buenas tardes.
Arturo,
un placer acompañarlos.
Muchas gracias, nuevamente felices fiestas a nombre de todos los que hacemos La Fórmula Es. Que tengan muy buenas tardes, a la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hey, wake up! New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.